Son muy pocos los actores y actrices que pueden reputarse de salir en la mente de la gente y en su imaginación cuando se pregunta a las personas por 4 o 5 actores que puedan definir la historia de esta profesión en España. Y desde luego José Sacristán es uno de ellos. Más de 60 años de experiencia en la profesión, presencia en todas las películas importantes de nuestra vida y un dominio de la escena que realmente sorprende. Ha estado en el cine, ha estado en el teatro, ha estado en la televisión y ahora está con nosotros José Sacristán. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y otra vez en la escena, otra vez esta vez con una obra de la que Al Pacino dijo que era uno de los papeles más difíciles que había interpretado.
Sí, eso dice Al Pacino. Pues si lo dice Al Pacino será verdad. La verdad, bueno, yo para mí el texto del señor Mamet es un texto magnífico. Es una dificultad tipo mecánico, ¿no? Porque prácticamente toda la acción se desarrolla hablando por teléfono. Entonces, lo que nadie te da el pie, te lo das tú mismo y siempre supone, vamos, pero la dificultad para mí es de carácter puramente técnico, vamos.
Está interpretando Muñeca de Porcelana, efectivamente, de David Mamet. Está dirigida en España, en este caso, por Juan Carlos Rubio, porque fue estrenada en diciembre de 2015 en Broadway. Y José Sacristán da vida a un millonario. Yo no sé hasta dónde puedes contar un poco de la trama para situar a los oyentes.
Sí, bueno, conociendo la trayectoria de Mamet, esta obra se incluye en esa línea de testimonial, ¿no? De testigo de un tiempo, de crónica de un tiempo, hecho con el rigor, la lucidez y un poco la mala uva que le caracteriza a Mamet. En este caso es una especie, yo lo llamo así, una especie de colonoscopia del poder, porque en radiografía quedaría más fino. Pero yo creo que el señor Mamet le mete el aparato por el culo al poder y enseña todas sus miserias.
Pues en estos momentos no viene que ni al pelo.
Sí, viene al pelo, sí, sí. Pone al descubierto las subterraneidades morales y de las otras, ¿no? De aquellos que no solamente tienen o detectan el poder económico, sino de hecho el poder político, y por ende también ellos consideran que el poder moral es también su territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una especie de retrato de este personal, también incluyendo, como es natural, la parte de responsabilidad que corresponde a aquellos que los colocan en el puesto donde están. Uh-huh. Porque estos personajes no vienen
solos como los champiñones.
Claro, no, los ponemos nosotros ahí. Nosotros los jaleamos, nosotros los aplaudimos y nosotros en ocasiones los hacemos una y otra vez sabiendo además de lo poco correcto de su comportamiento.
Oye, José Sacristán, con este juicio tan interesante que haces al filo de una actualidad que viene como anillo al dedo, cuando uno lleva toda una vida dedicado al trabajo actoral, a la escena, al arte en definitiva y a la cultura, ¿qué sabor le queda con relación a lo que ha hecho de importante en el mundo? Lo que ha hecho de relevante con relación a tantas otras esferas que parecen ser las que imperan.
Sí, yo respeto profundamente a aquellos que dicen que el arte y la cultura y lo demás modifican el mundo. Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
No, no, hombre, es que si fuera a caer sobre nuestras conciencias o nuestras espaldas la responsabilidad de que el mundo esté como esté, si fuera responsabilidad nuestra, si hubiéramos de verdad sido capaces la gente, bueno, capaces no, capaces sí somos, capaces de procurar en un momento determinado un tiempo de reflexión, de meditación, de entretenimiento, vaya usted lo que usted le quiera llamar. Pero hay, como decía Albert Camus, hay quien hace la historia y hay quien la padece. Y los que hacen la historia son los que manejan el poder económico, el poder militar, el poder religioso, que duda cabe que los dioses tienen también el hechicero de la tribu tiene también su poder de convocatoria, que duda cabe. Y los demás, lo que hacemos ahí, con honradísimos y llamas, no creo ser señalado como alguien que mira para otro lado, que se desentiende de sus obligaciones como ciudadano, lo que hacemos es, lógicamente, contribuir, y yo honradísimo, y me parece que hay que estar ahí al pie del cañón y hacer un teatro y un cine en la medida en que se pueda, que sea comprometido y que cuente, pero hay un poquito más de humildad, por favor.
Sí, de todas formas sí que tengo que decirte, protestando como espectadora o como lectora, que, bueno, yo sí puedo establecer un antes y un después en mi vida con relación a, por ejemplo, Los hermanos de Karamazov, ¿no?, de leer a Dostoyevsky y plantearme determinadas cosas, o Los novios de Manzoni, o Los miserables. Quiero decir, a mí sí me ha cambiado profundamente y a lo mejor más que un debate parlamentario.
A título personal, que duda cabe. Estás hablando con un señor que yo, vamos, soy lo que soy, que no sé si es mucho o poco, pero gracias a todo lo que han influido en mí, pues esos nombres que tú has dado y 2000 más, ¿no?
Sí.
2000 más, siempre de una manera irregular, porque yo no tengo una educación académica, ¿no? Pero qué duda cabe que el mundo de la cultura nos modifica y nos cambia para mejor. Qué duda cabe.
Claro.
Ahora, yo digo la historia. ¿Quién escribe la historia? El punto en el que estamos. Esta Europa, con estos inmigrantes, con esta situación, esta Europa mercenaria de mierda, ¿tú crees que esta es la Europa que aspiraban Goethe, o que aspiraba Shakespeare, o que aspiraba Malraux?
No, pero yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista social era mucho peor aquella. Quiero decir que la Europa de los miserables es por lo menos peor, o por lo menos igual. Quiero decir que realmente sí que se han conseguido cosas, ¿no? Quiero decir que la implementación de un sistema político con unas políticas sociales, por ejemplo, en Europa, hubiese sido insoñable para Goethe. ¿No? Que servía a los príncipes alemanes.
Claro, pero con todo, vamos, yo estoy dispuesto a compartir contigo los optimismos, todos los optimismos que tú quieras, pero no me puedes decir que el panorama que tenemos alrededor en cuanto, vamos, el señor Trump como posible candidato de los republicanos, o el problema de la inmigración, o lo que está pasando en Siria.
Sí, y en definitiva la ratificación de que el ser humano sigue siendo siempre igual, ¿eh?
O sea, hay variantes. Y yo soy de los que, también con Albert Camus, ¿no? Confío en que hay una mayor cantidad de gente que merece la pena que no los miserables, ¿no?
Claro.
Pero con todo pertenecemos a una especie que está, vamos, realmente...
Tocada, desde
ahí
luego.
Ahí está, sí. Y ojalá, pero a título personal, qué duda cabe, te digo, yo humildemente, ¿no? El ejemplo que ha podido modificar en mí, porque yo a los 13 años he estado trabajando de mecánico, y mis estudios y mis conocimientos han venido de eso, a salto de mata, y qué maravilla, ¿no? Porque yo, desde mis orígenes anchopancescos, ya alguna que otra altitud o longitud quijotesca he podido alcanzar. Pero honradamente y sinceramente, y bueno, mira el panorama, la historia la escribe el poder, unas formas de poder que no son necesarias, no están relacionadas con la cultura ni con el arte.
Si tú tuvieses que marcar tres hitos de tu carrera, ¿qué elegirías? Porque nos ocurre a todos que, pensando en cuando éramos jóvenes, pues uno dice, pues para mí fue crucial esto, después hice esto que me cambió y luego me encantó hacer esto.
Sí, no ha habido, para mí, hay un dato fundamental, el día que a primeros del año 65 del siglo pasado, de enero del 65, en el Teatro Beatriz, yo estrené La pulga en la oreja de Georges Feydeau, y una vez más, mil millones de gracias a José María Morera por aquella oportunidad. Después han venido siguiendo oportunidades, la que me ofreció Pedro Masó con la primera película, José Luis Dibildos con el primer protagonista, y acontecimientos como el Hombre de la Mancha o My Fair Lady, siempre habría un agravio comparativo, ¿no? Porque si doy 3-4 títulos siempre habría un...
No, lo que ocurre es que hay momentos que los has señalado que sí que marcan un antes y un después en la carrera de uno, ¿no?
A mí el primero es La pulga en la oreja, enero del 65... Cuando en el Teatro Beatriz, cuando yo estreno eso, mi carrera cambia, pero vamos, de la noche a la mañana.
Qué maravilla, claro. Y ahora que tienes una cierta edad y que puedes echar un vistazo a los años que has recorrido, ¿qué conclusión sacas sobre la existencia, si se puede hablar así a grandes brochazos?
Estoy con Jean-Paul Sartre. Esto de la vida es una broma pesada. Es una pasión inútil.
No sirve para nada.
Yo no aprovecho lo que tiene de pasión y lo saco, creo, voy a cumplir 79 años. Entonces, creo haberle sacado todo el partido posible y le sigo sacando a todo lo que tiene de apasionante, ¿no? Que lo tiene, indudablemente.
Claro.
Sobre todo el conocimiento, sobre todo para mí, ¿no? Desde que en Chinchón yo veo la primera película en cine de mi pueblo y hasta ahora, fíjate lo que... Si no, como para no creer en esto de la vida, ¿no? Y lo que es poner la carne en el asador y empujar y tirar para adelante y correr y caerse y volverse a levantar, ¿no? Pero en el fondo no creo en que haya una vida posterior, no creo que todo esto me parece una broma pesada y creo que en definitiva esto la vida es una pasión inútil.
O sea, bastante desagradable como conclusión.
Como conclusión, si no desagradable, bueno, yo creo que es sencillamente, al menos desde mi punto de vista, porque no creo ser yo un tipo aburrido ni triste ni
llorando
por los rincones. Tengo,
y nos has alegrado a muchos.
Sentido del humor, ¿no? Pero te digo, esto para mí tiene este sentido y se lo aprovecho y le saco todo el partido que puedo. Pero nada más, no.
Vamos a hacer un pequeño test de personalidad de estos del al estilo Proust, que son siempre divertidos. ¿Podrías darme tres estados de ánimo que sufres con cierta frecuencia?
Bueno, la perplejidad es que no puedo por menos, ¿no?
Sí, esa quedó bastante clara.
Los acontecimientos me tienen bastante perplejo, ¿no? Mm. Suelo, bueno, por lo demás, suelo ser bastante echado para adelante, ¿no? No, me gusta mucho mi trabajo y afrontar riesgos y bueno, y hay un también la melancolía, sí, sí.
También. Sí, o sea, sí. Perplejidad, valentía y melancolía, ¿quién lo diría?
Sí, sí, es así. Soy melancólico, sí. Tengo un alma de portera que no me la merezco. Sí.
Hay muchos actores que tienen sus casas cubiertas de fotos enmarcadas, en mesillas, en las paredes, sí. En momentos importantes con grandes actores de otros países. Tal. ¿Es tu caso?
Sí, tengo fotos de...
Si no, tienes fotos así señeras.
No, conservo como las joyas de la corona de mi biblioteca son mis álbumes de cromos. Los álbumes de cromos que coleccionaba cuando tenía 7, 8, 9 años. 10
¿Los
años.
De fútbol o cuáles?
No, ¿qué coño el fútbol? El fútbol, que hacer puñetas con el fútbol. Detesto el fútbol, no lo puedo soportar. ¿No?
¿De qué eran los álbumes? ¿De animales?
No, de actores y actrices, estrellas de la pantalla, perdona. Sí, Se llamaba Astros y Estrellas de la Pantalla.
O sea, de ahí viene probablemente la vocación.
No, la vocación, no, yo coleccionaba porque ya tenía la vocación. Bueno, que no es la vocación, que yo, lo mío fue como los pastorcillos de Lourdes cuando vieron a la Virgen. Pues yo, cuando se iluminó la pantalla y salió un indio por allí, dije yo esto. Y después supe que el indio era un indio, que no era un indio, que era un tío que le ponían unas plumas a la cabeza.
Oye, ¿qué es lo primero que meterías en tu maleta si te dijeran que vas a hacer un viaje de todo un año entero viajando?
Hombre, un año entero viajando...
Sí, tienes que hacer la maleta y decir, esto de lo que no puedo prescindir durante todo este año.
Yo, una muda limpia, yo soy para eso, los de Chinchón, que no se enteren.
¿Cómo suele pasar José Sacristán los domingos por la tarde?
Los domingos por la tarde, normalmente bien, si puedo, si no tengo función y no tengo rodaje, porque los domingos normalmente no se rueda, viendo alguna peli.
Oye, y con 80 años casi, ¿te siguen interesando las mujeres?
Pero qué duda cabe, pero que vamos, no creo que haya otro motivo de interés mayor en el planeta, ni en el mundo.
¿Y qué se hace trabajando a los 80? ¿Y qué se hace trabajando a los 80, cuando ya tenías que llevar 15 años jubilado?
Pues se hace lo que yo hago, no sé, disfrutar como un enano.
Disfrutar.
Lo que tiene para mí este oficio mío, lo que más me importa de él es lo que tiene de juego. Mm. Y yo salgo como un crío a jugar cada vez que me pongo delante de una cámara o me subo a un escenario.
¿Cuál ha sido la época más feliz de tu vida?
Pues posiblemente esta.
¡Ey!
Sí, yo creo que sí. Porque, bueno, hay otras épocas que tienen un grado de felicidad en función de las cosas que vas descubriendo, de las cosas que vas disfrutando, pero esas cosas pasan, ¿no? Yo creo que, incluso creo que es saludable, ¿no? Conforme va avanzando la vida, habré encontrado tu lugar en el mundo, ¿no? Con tu gente, contigo mismo y con lo que te rodea.
¡Qué bonito! ¿Qué cualidad valoras más de un amigo, José Sacristán?
La lealtad.
¿Y de un compañero de reparto?
Pues la lealtad en el trabajo, el principio básico de salir a colaborar, no a competir.
¿Y cómo era el niño José Sacristán?
Oh, era gordito.
¡No!
Porque le criaban con puré de harina de almorta. Entonces no había más que hidratos de carbono, entonces no había una puta proteína.
Pero se corría mucho por las calles.
No, yo allí en Chinchón, bueno, sí, corría,
claro,
pero vamos.
Te subías a los árboles, te tirabas al suelo.
Era gordito de pequeñito, muy pequeñito. Muy, 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 muy frágil, ¿no? Muy, muy, muy poquita cosa.
Bueno, aprovecho para decirte que en Chinchón el 20 de marzo voy a hacer el pregón de Semana Santa.
¡Hombre!
¡Puedes venir a tirarme tomates!
¡Hombre! Haz un pregón a la altura de esa plaza, joder, que eso...
Ahí vamos, a lo más alto. José Sacristán, verdaderamente un privilegio tenerlo en escena. Se lo pasa mejor que nunca. Le encanta la vida más que nunca. O sea que sus palabras desdicen su propio juicio sobre que esto es una pasión inútil. Es más que interesante.
No me desdigo. Mientras esté vivo, esto merece la pena. La otra cosa, lo absurdo es esto, que un día esto se acaba y hacer puñetas. Esto es lo que no tiene sentido.
José Sacristán, un verdadero placer y enhorabuena.
Gracias a ti.
Gracias, un abrazo. Adiós, adiós.
Chao, un abrazo.